El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas del Hueco en el Muro, un abrazo a la gente que nos sigue en las ciudades de Tarija, de Sucre, del Alto, de La Paz y la que nos sigue por las plataformas digitales en cualquier lugarcito del mundo. Un abrazo a la gente que conduce el programa en cada una de estas ciudades, un abrazo para Juana, para Carla, para Pablo, para Santos. Y como vengo acompañando alguno de estos programas con la conversación para profundizar sobre lo que está sucediendo en este escenario de emergencia sanitaria, pero de un debate más profundo sobre una complejidad de crisis que acontecen en nuestros países y en nuestro planeta, y mirar alternativas, cosas que desde ahí están surgiendo, pues hoy nos iremos hasta el Ecuador para encontrarnos con una anterior autoridad dirigente de la CONAIE, de la Organización de Naciones Indígenas, de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, y hoy parte de un instituto de ciencia, de conocimiento, de sabiduría ancestral en el Ecuador, Nina Pacari. Nina, un gusto tenerte de verdad en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, en el Hueco en el Muro.
Buenas tardes a todos los radioyentes y principalmente a ti, Mario, por esta invitación y hacer posible que podamos conversar un poquito sobre lo que está pasando en nuestras regiones, las potencialidades y debilidades que tenemos, pero toda la perspectiva y el reto que queda, pero que depende mucho de la visión con el que apuntaremos el porvenir. Así es que un saludo a todos.
Nina, cuéntanos un poco, hay varias cosas que confluyen, la emergencia sanitaria, los temas más estructurales, las medidas que está adoptando el gobierno de Lenín Moreno, uno de los gobiernos con mayor, entre comillas, iniciativa neoliberal en nuestro continente en este momento, las respuestas desde el movimiento social, desde las organizaciones, los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. ¿Cómo está la situación en Ecuador? Píntanos un panorama.
Bueno, yo creo que un poco muy movido, diríamos, a pesar de todo el encierro, pero lo presente que tenemos así a viva voz, a viva imagen, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, es que se ha desenmascarado un problema estructural que es el de las asimetrías entre extrema pobreza y riqueza. Entonces yo creo que eso no lo puede eludir ningún gobierno en el mundo, y menos en el caso del Ecuador, y por más que se han determinado en las grandes conferencias sobre los objetivos del desarrollo sostenible, ahora les cuestiona porque dice hay tanta pobreza y hay tanta cuestión que no ha sido atendida, que tiene que darse un giro totalmente distinto, adverso a la acumulación por la cual han apostado los distintos gobiernos para fortalecer a las grandes riquezas, que son muy pocos los que la tienen, y por lo mismo que han beneficiado a esas grandes transnacionales. Es decir, hay un problema estructural, es cierto, pero también es un problema estructural el tema de la vida, de la salud, de las cosmovisiones, porque no es solamente un tema social o cultural o epidémico, sino que es estructural. Y eso quiere decir que más allá de la pandemia, más allá de todo lo que pueda generarse o se haya generado como pobreza para unos, hay unas inmensas potencialidades que también se ha visto, al menos en los territorios de sectores populares, digamos, pero sobre todo en territorios de pueblos indígenas. Entonces yo diría, primero, queda al descubierto esta cuestión estructural de la pobreza. La segunda cuestión que me parece importante es que a nivel de América Latina, sobre todo los pueblos indígenas, habíamos planteado toda una ruta también estructural, político, estatal, geopolítica, digamos, respecto de no solo como una filosofía abstracta, sino cómo se concreta esta en la vida, en el territorio, en la economía, y por lo mismo principios que harían posible una vida más equitativa, más justa, más de aproximaciones y de simetrías, es decir, de equidad y de igualdad, y que en estos tiempos, en el caso del Ecuador, se ha hecho visible, digamos, en este caso, ¿no? Por ejemplo, di tú todo el sistema de trueques, no solo intercomunitario, sino campo-ciudad, en la alegoría occidental, digámoslo así, pero resulta que lo que ha estado funcionando siempre, pero ahora de modo visible, son los principios de la economía comunitaria, que no tiene que ver solo con la solidaridad, sino con la reciprocidad del ranti-ranti, tiene que ver con otros principios que solo en quichua diríamos, cómo nos ponemos ahora a dictar clases sobre yapa, yapana, aini en otros idiomas. Pero bueno, yo creo que esa es la segunda cuestión que se evidencia. Es decir, lo que nuestros mayores suelen decir, en tiempos difíciles siempre hay un punto positivo a favor. Algo que muere y algo que nace al mismo tiempo. Y yo creo que eso es lo que se ve en estas dos caras, digámoslo así, ¿no? Lamentable es que en el caso de Ecuador y de otros países también, como los propios Estados Unidos, donde no hicieron caso lo del coronavirus y todo lo demás, y después sufriendo los problemas, pero en el caso del Ecuador, que es lo que me consta y se vive de modo directo, es que hay una ausencia del Estado y hay una ausencia del gobierno. Cuando digo ausencia del Estado es que, por más que en la Constitución esté reconocido el carácter plurinacional, ningún poder del Estado se ha hecho eco para decir vamos a respetar en esas líneas y cualquier medida que adoptemos tiene relación con esa diversidad, no solo de pueblos indígenas, sino de negritud, de montubios, en fin. Y creo que esa es una falla inmensa, falla estructural, diría yo, y por lo mismo ausencia del rol del Estado que termina en tiempo de crisis, por ejemplo, dejando a un lado el rol más o menos controlador del Estado frente a las fauces empresariales, sobre todo, y que deja, por ejemplo, al trabajador desprotegido porque le pone en condición de que, en función del diálogo con el empresario, con el empleador, sea el que llegue a buenas condiciones respecto de los montos económicos que mensualmente pagaba el empleador. Eso quiere decir, al día de lo que hemos visto incluso como consecuencias antes de que la ley esté publicada en el registro oficial, es que se ve no solo en peligro, no solo amenazado, sino ya en práctica, en que están perdiendo los puestos de trabajo quienes tenían, digamos, el salario seguro, el contrato seguro, y que hace posible que más bien sus derechos sean vulnerados por parte de los empleadores. Entonces, el rol del Estado, no solo para atender respecto de la pandemia, que ha estado en el caso del Ecuador totalmente ausente, ha sido criminal, diríamos, y decimos acá, en que aprovechándose de la pandemia, del encierro, digamos, se hayan pues emitido, formulado y aprobado dos leyes que como nombre, resulta paradójico, se llama la ley de apoyo humanitario, en donde se le, diríamos nosotros, que se quiere volver a los tiempos de la esclavitud en cuanto al trabajo, en cuanto a las horas, en cuanto a los pagos, y que el empresariado salga beneficiado en todos los sentidos y que no haya un solo aporte por parte de los que más tienen. Por lo tanto, una ausencia del Estado en la toma de medidas, pero también el hecho del rol del Estado y en este caso del gobierno, en el que ha tomado medidas que benefician a los que más tienen, que no aportan en nada y solo con beneficios, solo para supuestamente generar empleo, en fin, pero que lo que ocasiona la aprobación de la ley es un mayor desempleo. Por lo tanto, por ejemplo, en esta famosa ley de apoyo humanitario, no hay una pizca de orientación de recursos para enfrentar la pandemia. No hay un solo punto que diga recursos para educación, un solo punto que diga recursos y cómo fortalecemos la agricultura, la alimentación, la soberanía alimentaria, porque ahí está, digamos, la razón de lo que sería cumplir con el aspecto redistributivo y que no es la política minera y repensar en una nueva política respecto de lo que sería la generación de recursos en cada uno de los países. Pero eso, de hecho, no ha ocurrido y tenemos respuestas, más bien reacciones, frente al hecho de quitar presupuesto a la educación y por eso las movilizaciones desde hace más de 10 días ha comenzado desde el sector estudiantil, que venciendo temores, que venciendo las reglas que ha colocado el gobierno, ha salido masivamente el sector universitario a protestar, cumpliendo en parte también con las condiciones que deben ser en estos tiempos de pandemia, si se quiere manifestar en las calles, pues ha salido a protestar y a exigir presupuesto. Hoy en el caso de los trabajadores, la semana anterior, finales de la semana anterior y esta, han sido de movilizaciones de los trabajadores, y de hecho existe el pronunciamiento de la CONAIE en que las movilizaciones van a ser y están siendo alternadas por distintos sectores para que actúen también defendiendo los derechos, exigiendo la garantía de los derechos por parte de los estudiantes, por parte de los trabajadores y por lo que le afecta también al movimiento indígena. Entonces, en ese caso diríamos, respecto del rol del Poder Legislativo, donde no ha habido aproximación con la gente, consulta mínima y menos todavía en el caso de los pueblos indígenas, las leyes no solo que son inconstitucionales, sino que además son violatorios a principios más concretos o a derechos más concretos como el tema de la consulta. Así es que en el Ecuador, a pesar del encierro, hay un hervidero y un uso de la tecnología virtual impresionante a nivel de comunidades, también haciendo esfuerzos, aunque sea por el yéndose a la cabecera parroquial, pero es sumamente interesante lo que está ocurriendo y nuevas formas de reacción. Por ejemplo, comunidades que, por más que estén medio alejadas o cercanas a la ciudad con el cacerolazo, pues de escuchar en las comunas todo el llamado del cacerolazo durante una hora, generando conciencia al interior de las comunidades, poniéndose al día respecto de las problemáticas que están, pero dispuestos a luchar junto con todos los sectores respecto de los derechos, nos parece que hay un ambiente positivo, digamos, para la defensa de los derechos frente a todo lo que desde el gobierno pues ha sido canalizado para favorecer a las grandes empresas transnacionales, continuar con la política petrolera y minera, continuar con toda esta cuestión de prebendas para los grupos que más tienen, que son los beneficiarios de toda esta circunstancia y que la gente está siendo hastiada de tanta desigualdad, de tanta sinvergüencería, como dicen, y es lo que repito, lo que dicen las dirigencias, y por lo mismo, pues en tiempos fuertes, malos, difíciles, también con cierto dinamismo, con cierta visión y con cierto empuje para seguir luchando, ¿no? Diría esto, el ambiente general que lo tenemos en el caso del Ecuador, y que, por cierto, lo que más personalmente me ha emocionado a mí es que a nivel de la CONAIE también ha habido un manejo de visibilizar que hay un gobierno de los pueblos indígenas, porque frente a la ausencia del gobierno nacional, lo que hizo la CONAIE es no decir que hay que quedarnos en la casa, sino cómo controlamos el territorio comunitario, cómo ponemos de manifiesto nuestros tipos de seguridad que los tenemos históricamente, cómo dinamizamos la economía y que no es quedarse inactivo, sino defendiendo la producción y la alimentación y el enlace de la economía con la ciudad. Creo que han sido puntos sumamente importantes que pueden darnos un norte para generar programas que puedan convertirse en una especie de líneas de un modelo económico, que en eso se está luchando, y por lo tanto ha habido en esta semana la reunión del Parlamento de los Pueblos, que son alrededor de 300 organizaciones, incluida la CONAIE, y que ahora están trabajando sobre los puntos más concretos para socializar ante el país, para difundir al país respecto de qué hacer frente a las inercias del gobierno o el hecho de tratarnos de modo discriminatorio para favorecer a los empresarios y no así a la población en general y menos a los sectores organizados, y que por lo mismo estarían dando la respuesta, uno, desde el punto de vista político, económico, fundamentalmente, y por otro lado, con acciones legales como el de las demandas de inconstitucionalidad frente a estas dos leyes que de hecho violan los derechos de no solo de los trabajadores, sino también derechos en la educación, derechos relacionados con pueblos indígenas, y que justamente estamos formando parte del equipo de todas estas organizaciones para trabajar sobre algunas acciones concretas como son las demandas ante la Corte Constitucional. Así es que ese es el panorama al momento en el Ecuador, y de hecho, marcadas por la tensión, marcadas por los tiempos electorales que se avecinan, y que a la expectativa también de qué es lo que puede estar ocurriendo, y la preocupación también para dar ciertos nortes que les corresponde a nuestras autoridades de nuestras organizaciones nacionales. Así es que ese sería a modo de reporte, Mario, de lo que está pasando en el Ecuador, de lo que es el accionar de la ciudadanía organizada, y unos que también sin estar organizados, hay una reacción de disconformidad o inconformidad con las políticas que ha adoptado el gobierno, y por lo mismo pues que se están generando condiciones más bien de explosión, digamos así, en términos de reacción social. Eso es lo que te podría comentar así brevemente, Mario, y radio oyentes de la hermana República de Bolivia.
Gracias, Nina, por ese tremendo panorama. Quisiera consultarte, el finales del año pasado hemos vivido esta movilización liderizada por los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador que permeó al mundo urbano, reconstituyó ciertas alianzas en esos tejidos y que puso en cuestionamiento las políticas del gobierno de Lenín Moreno aplicadas a las lógicas de corte neoliberal. Y hoy nos mostrabas cómo en este nuevo escenario las organizaciones de procedencia indígena, la CONAIE principalmente, ha gestionado gran parte de la vida, del cuidado, pero también cosas mayores del manejo territorial, casi como, entre comillas, un gobierno paralelo. Y nos hablabas de este parlamento indígena popular, 300 organizaciones participando en ella. Desde ahí, ¿cómo miras en perspectiva, más allá de la emergencia sanitaria, estas iniciativas que retoman la gestión del cuidado, de lo público, de lo común, a partir de las experiencias comunitarias, pero de las organizaciones que van más allá de la propia comunidad, disputan el territorio? ¿Crees que eso es un camino sostenible? ¿Cómo se va tejiendo más allá del momento de la emergencia sanitaria?
Vale recordar que en la década de los 90, con toda esta cuestión del quinto centenario, hubo una movilización global a nivel continental, sobre todo desde los pueblos indígenas, la negritud, y que también por la situación económica de desplazamiento, de pobreza, se incluyó también lo popular, y que fue sumamente importante. Y que el levantamiento del 90, en el caso del Ecuador, fue importantísimo en la medida en que colocó la presencia de un sujeto histórico como sujeto político, sujeto económico, sujeto en todos los sentidos, sujeto de derecho en todos los sentidos de la palabra. Y que, de hecho, a lo largo de estos 30 años, pues han habido movilizaciones, unas más fuertes que otras, otras menos fuertes, en fin. Pero creo que en el 2019, es decir, faltando unos 6 meses para que se cumplan los 30 años, según la visión de los pueblos, el análisis, diríamos, de los pueblos indígenas, lo que hacemos es que a los 30 años se produce un nuevo Pachacuti con lo que pasó en octubre. ¿Por qué ese nuevo Pachacuti? Porque a diferencia de los 90, el 90 fue la salida y el hecho de conducir unas líneas desde los pueblos indígenas, lo que ahora podríamos decir que aunque sea está en el membrete, en la Constitución, el carácter plurinacional del Estado, que implica un remesón estructural, y que de eso todavía no se ha dado un pie desde el ámbito estatal y gubernamental, pero desde los pueblos indígenas se está trabajando en eso. Pero diríamos a los 30 años, lo que ocurre es que estando en estado plurinacional, la lucha, la movilización de octubre fue la expresión no solo de los sectores organizados o de la CONAIE, sino que también fue de la reacción ciudadana y barrial. Y eso da pautas como para dinamizar una nueva movilidad y un nuevo pacto social. Y en ese esfuerzo de ese nuevo pacto social es lo que se concluye en lo que se ha llamado el Parlamento de los Pueblos, se llama, ¿no? Entonces aglutina a todas las organizaciones, a ciudadanos, no solo ambientalistas o quienes nos definíamos como sectores sociales en la década de los 90, sino con toda la nueva movilidad de juventud, de quienes están organizados por el tema ambiental, de quienes están desde el tema de la soberanía alimentaria, en fin, es decir, una nueva dinámica. Pero que eso se vuelva a mover con los análisis, con las reflexiones, es que hay un nuevo tiempo, decimos, ¿no? Hay un nuevo Pachacuti que puede aquí no solamente dar líneas de las que nacieron en la década de los 90, sino cómo ir también a la par materializando y concretando algunas de las cuestiones donde fuere posible, como territorios, tanto urbanos como rurales, y con eso diría, tanto relacionado con pueblos indígenas como con sectores populares, y que ese enlace pudiera de una u otra manera hacerse expresivo y de manifiesto en lo que podría venir a ser luego el proceso electoral. Es decir, una cuestión que no esté anclada en partidos políticos tradicionales, sino una nueva emergencia en donde tampoco sea la respuesta el joven por ser joven, sino que responda a esta nueva forma de alianza, de estilo de vida, de visión, porque lo que nos ha dicho la pandemia también es que el concepto de desarrollo o la forma de desarrollo occidental no es lo viable, no solo para la naturaleza, sino como civilización para toda la humanidad. Y que si estamos pensando volver a lo que fue y cómo para seguir con lo mismo, es ir al suicidio. Y lo que nos está obligando toda esta situación global es para decir que el estilo de vida tiene que ser mirado desde un punto de vista que modifique también lo estructural. Y en esa línea, la lucha que fue de octubre, pues de una u otra manera se mantiene con ese espíritu, y por eso el hecho de que estén retomando las reuniones del Parlamento Popular para dar respuestas frente a todo este tema, no solo legislativo, sino de pautas para la construcción político, social y económico, nos parece sumamente fundamentales. Así es que el nuevo Pachacuti, que a lo mejor, dado las circunstancias en que se ha dado, será para irlo materializando en los 30 próximos años, pero poniendo los cimientos de esa construcción en la continuación que ya se ha venido perfilando desde no solo los pueblos indígenas, sino también desde sectores populares, desde gente comprometida, desde un ámbito académico, aunque muy pocos, pero que han estado ligados en todo ese proceso y en todo ese cuestionamiento al modelo que tenemos, y que eso hace que lo de octubre, según la consigna que en las movilizaciones ha estado presente, es octubre sigue presente y aquí estamos. Es decir, la esencia, el fondo de la movilización de octubre anima los espíritus de las movilizaciones de estos tiempos, más aún cuando medidas inhumanas, esclavizantes y criminales, pues sigan adoptando desde el gobierno que está de rodillas frente al sector empresarial. Así es que los ánimos de lo que han sido desde octubre, yo creo que hay un hilo conductor, y que por lo mismo aspiramos a que esto se siga fortaleciendo aún más, que no es una cuestión de verlo para la próxima semana una reacción, sino como ha sido la lucha en estos últimos 30 años, por decir, es ir tejiendo de modo fuerte en un contexto de Estado plurinacional, y que eso es sumamente fundamental en las líneas que ha previsto el movimiento indígena, los sectores sociales y lo que sería esta nueva situación social que se dio en octubre, y que ese pacto pues pueda seguir consolidándose y a lo mejor presentar a futuro unas nuevas alternativas para el país.
Muchísimas gracias, Nida, por todos estos aportes, estas reflexiones, y que esas voces esperanzadoras del final no solo sean para el Ecuador, sino para el continente y para el planeta entero. Necesitamos salir de las lógicas dominantes, hegemónicas, civilizatorias que han marcado la manera de organizar la vida, la economía, el cuidado, la salud, etcétera, para pensar otros horizontes posibles. Y ahí, sin duda, los pueblos indígenas, las nacionalidades, las naciones han sido fundamentales resguardos resguardos de posibles salidas. Nina, quiero comprometerte para que en otras ocasiones, otros días, podamos profundizar varios temas. Me quedo con varios en el tintero. Has estado mencionando, por ejemplo, el tema electoral. El próximo año son el campo electoral en el Ecuador. Pero este y otros temas me gustaría ir conversando poco a poco contigo y comprometerte para que nos acompañes en otras sesiones aquí en las radios de la Red de la Diversidad.
Cómo no, con todo gusto, más todavía cuando todo este accionar, creo que es como parte de esa consolidación de lo que entendemos no solo como autonomía, sino a lo que propendemos como pueblos, la libre determinación. Y en ese sentido, me parece sumamente importante ir abordando reflexiones sobre los temas tan distintos que se presentan, que son necesarios no solo para un país, sino para toda una región que nos identifica en cultura, en historia, en fin. Así es que dispuesta para hablar cuando me lo digas y podamos pues intercambiar los criterios y que nos escuchen también ciudadanos de otros países, de otros pueblos, de otros pueblos hermanos, porque estamos en la misma lucha y ese es el ejercicio y el trabajo que en otros lados también se realiza. Así es que fuerza a todos quienes nos escuchan, el ánimo de seguir en todo esto que nos dejaron como herencia los mayores, seguir luchando y que, bueno, pues iremos conquistando también y garantizando los derechos que al menos en lo que nosotros mismos podamos como pueblos, lo haremos respetar. Ese es el mensaje que también dejamos, así que con todo gusto, Mario, cuando tú me lo digas, conversamos y nos ponemos al habla por esta vía.
Gracias, Nina, nuevamente un abrazo.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.